People who knew me could look at, well, that's a Quentin movie. Yeah, that's that has my spirit.
You've had that, that has from my day one then.
Yeah. But the thing is, though, it just, it was like, this was going to be the thing that, like, set me up, all right? And I'd worked 3 years on it. And I was able to look at it in a realistic way after being horribly depressed for a little bit, but only a short little bit, was the fact that, well, this was my film school. All right, and this was the best film school a person could possibly have. I mean, I actually, instead of like going to school and paying a ton of money to be allowed to use some of their crappy equipment, all right, I actually went out and actually tried to make make a feature film. All right, now I failed. It was Guitar Picks when I was finished. But when I looked at the footage, now all the stuff I did the first year, which was all the story stuff, all right, sucked. All right, but the stuff that I did like the last couple of months, that wasn't so bad.
Yeah. And what made the difference? What did you learn after you got past the story stuff? And is that what is best about even Pulp Fiction, where you got beyond the story stuff?
Well, no, to me, I actually think one of my strengths is my storytelling. Yeah. Because I actually am committing to telling a story.
It was because you're a writer?
More as a viewer. Okay. More the fact that I just like, you know, I like it when somebody tells me a story, and I actually really feel that that's becoming like a lost art in
American everybody cinema. Says about you, I mean, the things that come out about you, one is a video arcade story, you know, and growing up with your mother and loving the movies and seeing, they always talk about carnal knowledge. And the other thing that comes out is when they talk about you, and I want to talk about this a little bit later, but it is that you, in a sense, have taken novelistic techniques.
Very much so.
And translated them to filmmaking,
yes,
to
exactly.
cinema.
No, I know. That's the thing, is because to me, most movies that you see now, I mean, that used to be the thing about America, was the fact that Hollywood. Hollywood used to, that's what we did better than anybody else in the world. We told a really good story.
Right.
You know, Europe was where you had character-based films or mood-based films, but America, we told a story. We're the worst at it now, as far as I'm concerned.
Telling a story.
Telling a story. We don't tell a story. We tell a situation. Most of the movies that you see nowadays, and I'm not a Hollywood basher, because enough good movies come out of the Hollywood system every year to justify its existence. You know, but without any apologies. However, a good majority of movies that come out, all right, you pretty much know everything you're going to see in the movie by the first 10 or 20 minutes.
Yeah.
Now, that's not a story. A story is something that constantly unfolds. I'm not talking about like this quick left turn or a quick right turn or a big surprise. I'm talking about it unfolds.
Bienvenidos, camaradas del culto, a un nuevo episodio del Calabozo Redux, que en esta ocasión presenta en solitario este que os habla, Reverendo Wilson, como antesala del próximo calabozo dedicado a una de las grandes obras maestras de nuestro tiempo, Reservoir Dogs, la ópera prima de una de esas mentes revolucionarias, el hombre al que muchos definen como el artista definitivo del siglo XX, un cineasta que tiene otorgada una fama y un tratamiento mediático casi del mismo calado que tendría una estrella del rock. Un hombre cuyas películas vienen presentadas e introducidas no por el mero hecho de ser un producto cinematográfico, sino por proceder de una firma casi como si fuesen un género en sí mismas. Quentin Tarantino será el protagonista de al menos las dos próximas semanas de El Calabozo, un emblema de la cultura popular que ha sabido abordar sus géneros predilectos respetando los patrones anexos a los mismos, pero otorgando un desarrollo, evolución y configuración totalmente diferentes a lo previamente establecido. Una cinefilia exacerbada, una exorbitada importancia que como autor da a su cualidad de espectador infatigable y enfermizo de todo tipo de géneros, subgéneros y vertientes, además con el cariz totalmente autobiográfico que contiene ese mare magnum conceptual visto en sus películas que erigen casi a la década de los 70 como una forma de vida. Estas son solo algunas de las características de un estilo de hacer cine tremendamente innovador y personal que desde el principios de la década de los 90 ha dejado una de las huellas cinematográficas más peculiares, influyentes y culturalmente impactantes de la historia del cine. De todo ello se hablará seguramente en el próximo Calabozo, dentro de una semana, dedicado a Reservoir Dogs, pero antes, y en lo que a mí respecta, veía como muy interesante conocer a la persona, conocer al creador, en definitiva el sumirnos por una biografía desarrollada a modo de absorción de todo tipo de material cultural y contracultural que ha definido la manera de ver la vida de Tarantino y por ende su forma de afrontar esa voraz inquietud artística. En este Calabozo Redux se hará a continuación un repaso de infancia y adolescencia de Quentin Tarantino justo hasta el momento de llegar al germen de lo que sería su ópera prima Reservoir Dogs, tomando como referencia y eje argumental lo narrado en lo que al menos a mí me parece la obra capital literaria y necesaria si se quiere indagar en el Quentin Tarantino como persona, y es el libro A Bocajarro de Wesley Clarkson. Así que, si me lo permiten, y con ese libro aquí puesto a mi lado a modo de Biblia, vamos allá con este Calabozo Redux dedicado a los primeros años de la vida de Quentin Tarantino. Nos situamos en Knoxville, Tennessee, el 27 de marzo de 1963. Connie McHugh es una estudiante de enfermería de ascendencia cherokee irlandesa que da a luz con 16 años, abandonada por su marido, un actor con un perfil bastante bajo llamado Tony Tarantino. Nace un bebé prematuro de poco menos de 2 kilos. Su nombre, Quentin, que es el homenaje que Connie hizo a sus interminables horas viendo series de televisión como Gunsmoke. Quint Asper es en esa serie el nombre del personaje interpretado por Burt Reynolds, uno de los actores favoritos de Connie. El nombre también viene por la señorita Quentin de El ruido y la furia de William Faulkner. Finalmente, Connie decide llamarlo Quentin Jerome Tarantino, y también toma una decisión muy atrevida al criarlo ella sola. El nombre de Quentin Jerome Tarantino viene también porque Connie quería que su hijo tuviese un nombre grande, un nombre que, como ella dijo en más de una ocasión, pudiera llenar la pantalla de un cine si en algún momento su hijo llega a ser alguien en este apasionante mundo.
Oh, I'll chance. What do you want?
Another beer.
Sam, can we have a couple of beers?
Yes, ma'am.
That the fellow that was causing all the ruckus?
Mm-hmm. Willie Jett.
Yeah, Matt was telling me about him. Thinks he's kind of a hard case, doesn't he?
Oh, he's not as tough as he tries to make out.
How you are?
Now here's luck.
Noni.
Comanche? It
means health, happiness, and death to enemy spirits.
Noni. Noni.
I can't forget you saying you was too busy to have a drink with me.
That's what I said.
And what kind of place you running here? Kowtowing to a dirty half-breed.
You better get out of here.
Oh, you're giving orders too, huh? Well, that makes sense. You're two of a kind. Half-breed. Cheap bug. All right, now get out of here while you still can. I'm not wearing a gun. And you better get one, mister.
Bastantes años después, Quentin ya lo diría. Y es lo siguiente. Procedo de una familia híbrida. Mi madre es el cine artístico y mi padre el cine de serie B. Están alejados y a lo largo de mi carrera he intentado acercarlos de un modo u otro, haciendo aquí una convergencia entre su biografía y sus inquietudes artísticas. Tenemos a Connie criando sola a su hijo con dobles turnos de trabajo como enfermera para así ganar suficiente dinero que pudiera mantener tanto a madre como hijo. Mientras tanto, en noviembre de 1963, por las calles de Knoxville se lloraba la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fallecido, como sabemos, por magnicidio. Connie en estos momentos reconduce su relación con su madre, una relación que estaba bastante tirante debido a la autodestructiva vida de alcohólica que tenía su progenitora. Por lo que Quentin finalmente, al acercarse esa relación entre madre e hija, se pasaría mucho tiempo viviendo con su abuela. Connie en realidad no tiene tiempo para nada ni para ir al cine, que era una de sus grandes pasiones, y lo era sobre todo porque podía ver las películas de su ídolo, Elvis Presley. Sí que tenía tiempo para la lectura, una de sus grandes pasiones, y también aprovechaba ese tiempo entre páginas para devorar los cómics de superhéroes, siendo Spider-Man su personaje favorito. Connie, después de obtener el título de enfermera, se muda a Los Ángeles en la búsqueda de más oportunidades. Quería más luz, quería más alegría que las que recibía en Knoxville, que es donde todavía estaba Quentin con su abuela. Allí Connie conoce a un músico llamado Curtis Arnold Zastupil, que con 19 años. Quien entra en la vida de Connie y Quentin, ya que justo en ese momento es cuando Connie decide que es hora de traerse a Los Ángeles al pequeño Quentin. Connie siempre recuerda que en el viaje con destino a California, Quentin ya mostraba muchísima curiosidad con tan solo 2 años, leyendo y diciendo en alto absolutamente todos los letreros publicitarios que se encontraban por el camino, lo cual ya demostraba una mente efervescente, así como lo mucho que el joven se atiborraba de hamburguesas y perritos calientes en sus primeros meses de estancia en la soleada ciudad californiana. Por cierto, Kurt asumió a Quentin como un hijo suyo, encontrando el futuro director a su primera figura paterna. Connie y Kurt se casaron. Ella además pudo encontrar un trabajo con bastante mejor horario. Ahora era administrativa dentro de la industria sanitaria, pero tenía un horario de oficina bastante más cómodo y llevadero. Es en este momento cuando viven en Alhambra, el Valle de San Gabriel, a 25 kilómetros de Los Ángeles, en un núcleo familiar donde por un tiempo también estaba Roger, el hermano de Connie. Quentin pasó de no tener padre a de repente a asumir 2 figuras paternas, lo cual, con 4 años de edad, que contaba por aquel entonces, le hizo sentirse el epicentro de, por fin, un sólido núcleo familiar. Con tan poca edad, Connie alucinaba con la fijación que tenía Quentin por las lecturas que ella le leía, como Moby Dick, La isla del tesoro o Los viajes de Gulliver. A ella también le llamaba la atención la capacidad de su hijo por memorizar cosas desde fragmentos de algunos libros que le leía hasta su colección de LPs que, mostrando un gusto bastante ecléctico, el niño no paraba de escuchar la colección de discos de Connie, que iba desde Frankie Avalon, Fats Domino, Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Janis Joplin o The Rolling Stones. Otra obsesión de Quentin fueron los muñecos, los G.I.O.s, estos juguetes bélicos creados en pleno debate sociopolítico respecto a todo lo que sería la guerra de Vietnam, que Quentin utilizaba para dramatizar todo tipo de historias, habitualmente del corte belicista que él ya había degustado en televisión. Por la casa de Connie y Quentin pues se oía entre sonidos de muñecos impactando hasta el pequeño Quentin poniendo diálogos a sus muñecos y diciendo frases como agache su puta cabeza, soldado. También tenía muñecos de superhéroes, pero esas batallas no le interesaban tanto, salvo Spider-Man, debido al fanatismo que su madre tenía por el personaje. De esta época hay una imagen bastante característica, que es en una noche de Halloween, con Quentin como un niño solitario, prácticamente no tenía amigos, que salió en esa noche a pedir caramelos con el traje de G.I.O. que le había hecho a medida su madre. Quentin y Connie, que recordemos era una madre bastante joven, crecen y evolucionan juntos. Por eso entre ellos, a pesar de las típicas riñas de madre a hijo, como una vez que Quentin fingió su desaparición ocultándose en un armario y preocupando muchísimo a, tanto a su madre como al resto del vecindario, el hecho es que había un vínculo muy especial entre ellos. A partir de que Quentin cumpliese 6 años, Connie lo lleva a ver películas que habitualmente no eran consumidas por niños, películas como Conocimiento carnal, de Mike Nichols, protagonizada por Jack Nicholson y Candice Bergen, que tenía bastantes escenas eróticas, que era el momento que Connie aprovechaba para mandar al pequeño Quentin a ir a por palomitas. Esta película la disfrutó enormemente, a pesar de ello, al igual que un programa doble que Quentin nunca olvidaría, formado por Grupo Salvaje de Sam Peckinpah y Deliverance de John Boorman. Está claro que la escena de la violación y vejación que sufre el personaje de Ned Beatty dejó totalmente impresionado al pequeño Quentin, recreándola a su manera años después en Pulp Fiction. Connie siempre dice que no se arrepiente para nada de haber llevado a Quentin a ver esas películas, no creyendo que en realidad le perjudicase. Y al mismo tiempo que dice eso, siempre recuerda que donde peor lo pasó el pequeño Quentin fue cuando lo llevó a ver Bambi, que tuvieron que abandonar la proyección con el pequeño Quentin llorando después de cierta escena que a todos nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando recordamos Bambi.
No, no, no. 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 No.
Hey, Roy.
No.
You look just like a hog.
No, don't.
You look just like a hog.
Don't.
Come here, Figgy.
No.
Come here, Figgy, Figgy, no. Figgy. Come on. Go on, Figgy. Go on, Figgy. Go on, Figgy. Give me a ride. A ride. Hey, boy, get up and give me a ride.
All right.
Get up and give me a ride, boy.
All right. All right.
Get up. Get up
there. No, no. No.
Come on.
No.
Come on.
No. 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 No.
Es en estos tiempos donde Connie anima a Quentin a leer y él empieza a asociar también, esto es muy importante, que tanto las series de televisión como las películas que él empezaba a disfrutar partían en realidad de un libreto, de un guión escrito, por lo que comienza a leer con voracidad, asimilando estructuras narrativas, concepciones literarias, comienza a obsesionarse hasta el hecho de leer varias veces una misma obra para así asimilar su andamiaje narrativo. También comienza a ver las películas varias veces seguidas. Él aprovechaba también en el cine la coyuntura de las sesiones continuas. El objetivo era analizar con detalle cada una de las particularidades artísticas de todo lo que él consumía y, por supuesto, le apasionaba. Comienzan los años 70, que como a mí me gusta decir, es la década que lo cambió todo y, por supuesto, también cambiaría la vida del joven Quentin Tarantino. Comienza ya de manera muy infatigable la asistencia de un joven Quentin a los cines y al consumo de películas tanto en las salas como en televisión. Empieza en él una afición al cine de terror. Era muy habitual verlo en las sesiones matinales de los sábados, con Quentin disfrutando de pelis de Bela Lugosi, Lon Chaney, etc. Paralelamente, la obsesión de Connie, de su madre, por los superhéroes crecía. Hace unos minutos veíamos como Connie era absoluta fanática de Spider-Man. Ahora, en estos años, lo es de los X-Men. Quentin y Connie hablaban durante horas y horas sobre las características de sus personajes favoritos. Y esto hacía que madre e hijo, además de ese vínculo familiar, también fuesen íntimos amigos que compartían pasiones. Quentin comenzaba a ir a la escuela. Allí demostró un comportamiento tremendamente hiperactivo, además de cierto déficit de atención, lo que los profesores asociaron rápidamente con una inteligencia muy superior a la media. Se hizo una prueba de coeficiente intelectual, dando 160. Aún así, era mal estudiante, porque no le interesaba para nada la escuela. Solo aprobaba, pero con muy buena nota, eso sí, literatura e historia. Él estaba todo el día enfrente del televisor. Al contrario que sus compañeros de clase, él no tenía otra distracción. Solo hablaba de películas. Exigía en casa que le llevasen al menos una vez a la semana al cine, que habitualmente era los lunes. A Kurt, con su pose de cowboy de ciudad, recordemos entonces el marido de Connie, el padrastro de Quentin, a él le chiflaban las biker movies protagonizadas por gente como Peter Fonda, Larry Bischoff, Sid Haig, etc. Y esto hizo que Quentin ampliase, debido a la influencia de Kurt, sus miras a los subgéneros greenhouse del momento. De estos actores que he citado, Larry Bischoff, que se verá, aparecerá años después en Kill Bill volumen 2, fue un actor especializado en aquellos años en este subgénero, uno de sus rostros más característicos. Quentin le produciría hace unos años la película Hellraiser, un proyecto urdido, por cierto, en el plató de Kill Bill. Quizá esta fue la forma que Quentin tuvo de agradecerle a Bischoff lo mucho que en sus años de infancia y preadolescencia le gustaba de Savage Seven, una biker movie que Quentin llegó a ver en aquellos años de manera incesante, hasta prácticamente unas 10 veces, ¿no? Quentin era el típico niño envidiado por sus compañeros de clase, a los que sus padres no les dejaban ver las películas que él sí veía, ¿no? Quentin presumía en clase de poder ver películas como The Savage Seven o incluso Death Wish con Charles Bronson.
The Sickle, known from coast to coast as The Savage Seven. They rode into an isolated Indian village, into a piece of the world even more savage than their own.
Quentin sufre un revés a nivel emocional. Kurt y Connie se separan. Kurt se fue de casa sin trascender los motivos por parte de Connie, y además a Connie se le diagnostica una enfermedad estomacal muy extraña que, según los médicos, podría incluso costarle la vida. La joven decidió que, sin decirle los motivos, el pequeño Quentin tenía que ir con su madre. Recordemos, la madre de Connie con pasado alcohólico. Así que el niño se fue a la caravana de su abuela sin saber realmente las razones de ello. Aún así, a Quentin estos meses le fliparon en cierta medida. Su abuela tenía una vida bastante destructiva a nivel social. Y es que, aunque había dejado la bebida, tenía contacto con la gente más sórdida de la rural Tennessee y vio cosas que solo pensaba que pasaban en las películas. Así lo pensaba el pequeño Quentin. Años después, en una entrevista con Jay Leno, Quentin afirmaría que su abuela llegó a pegarle en varias ocasiones. Malos días para él, con su abuela pegándole con una vara de madera mientras la mujer volvía al alcohol y por ahí pululaban sus malas compañías. Pero, a pesar de todo, Quentin encontró cariño en su bisabuela, una dama de ascendencia irlandesa, que le llevaba a ver películas. Junto a ella encontró el primer amor de su vida, ya que el pequeño Quentin quedó absolutamente prendado de Claudia Cardinale cuando vio El fabuloso mundo del circo de Henry Hathaway. Mientras tanto, la vida de Connie volvía a cierta estabilización. El primer diagnóstico de su dolencia estomacal, que era la enfermedad de Hodgkin, resultó ser falso. Así que Quentin volvió a California. Estamos en Torrance, South Bay, California. En la vuelta a California, Quentin vivió la desgracia de que su perro Baron muriese atropellado. En realidad fue su gran amigo en la infancia, aunque otro can, llamado Conde Azul, entraría ahora en el hogar familiar. Y el pequeño empezó ya seriamente a crear sus propios guiones e historias, pero con el ejército de G.I.O.s que tenía a su disposición. Poco a poco empieza a ganar también terreno su interés en la interpretación. Connie, mientras tanto, iba escalando puestos en la empresa sanitaria en la que trabajaba hasta llegar a ser ejecutiva con una amplia mejora salarial. Quentin empieza a hacer algunos guiones, uno incluso dedicado a Tatum O'Neill, la joven actriz que admiraba profundamente después de verla aparecer en Lunas de Papel, la película dirigida por Peter Bogdanovich. Quentin ya está entrando en la adolescencia y seguía haciendo su actividad favorita, ir a comerse una hamburguesa o un perrito caliente para luego meterse en una sala de cine. Se movía mucho por el barrio de Carson, algo marginal, ya que allí estaba el Carson Twin Cinema, en el que se hacían maratones de películas de Kung Fu, también maratones de producciones de Roger Corman, y esto él, bueno, lo alternaba con su asistencia al cine que había en el centro comercial del Amo, donde las salas que allí estaban ponían o estaban dedicadas casi exclusivamente a los últimos estrenos de Hollywood, por lo que devoraba ambos tipos de cine. Y él también se dedicaba a hacer listas en las que intentaba aglutinar todas las películas que iba viendo, poniéndoles incluso una calificación personal. Con su amigo Kevin Minky, Quentin descubre la religión. Ambos empiezan a ir a la iglesia protestante, lo cual le interesó más bien por su componente místico. Esto, bueno, este interés le llega hasta más o menos los 16 años, que es la edad en la que abandona los estudios. Podemos situar esto en el bachillerato si hacemos la equiparación con los niveles de educación actuales, ya que él veía que los estudios no le interesaban nada, que él creía que había aprendido lo necesario de la vida en base a recorrerse las calles de Los Ángeles, yendo al cine, sumiéndose profundamente en el ambiente de la ciudad. Así que Connie apoyó a regañadientes esta decisión, pero sí que prefirió que el chaval se buscase un trabajo. Aunque ella le daba la paga semanal, Quentin no tenía el suficiente dinero para irse de cervezas con sus amigos o comprarse nuevos libros. Los que él tenía en casa, ya en su colección, se los había leído varias veces. De aquí, de esta época, salió la famosa anécdota en la que en una librería Quentin roba un ejemplar de The Switch del Moore Leonard, escritor del que sabemos que era y es fanático y que llevaba leyendo desde niño. Un guardia de seguridad lo pilló al salir del recinto y la policía se lo llevó a su casa esposado, para mayor enfado de Connie, quien lo castigó sin salir de casa en ese verano de finales de los 70, salvo para el taller del teatro de Torrance, en el cual Quentin se había apuntado. En esta época llega incluso a interpretar un pequeño papel sobre las tablas en una función y consigue por fin su primer trabajo, y es el de acomodador de cine en el Pussycat Porno Theater de Torrance. En este momento se cambia el nombre de Quentin Zastoupil a Quentin Tarantino, y es que uno de sus profesores de teatro le parecía un nombre cojonudo, así dicho literalmente, si decidía a adoptar su primer apellido, ¿no?, el de Tarantino. Así que Quentin tuvo que coger el apellido de ese padre que lo había abandonado prácticamente antes de nacer.
Pussycat Cinema Students, the nation's finest, cleanest adult erotic cinema.
El Pussycat Porno Theater era en realidad una sala de cine que había cerrado y que volvió a abrir sus puertas, convertido en una sala de exhibición de películas X. Aquí teníamos a Quentin tratando con la gente sórdida, extraña y depravada que habitualmente había en esos recintos. Decíamos antes que empezaba a hacer sus primeros guiones. Su primer intento fue una cosa llamada Captain Pickfoot and the Anchovy Bandit, el cual hace prácticamente al mismo tiempo en la que se une a la escuela de actores de James Best. Best salía además en una de las series favoritas de Quentin, The Dukes of Hazzard. Esta escuela estaba en Toluca Lake, a 50 kilómetros de su casa. Recibió clases de Jack Lucarelli, un actor de televisión que también hizo trabajos de stuntman, de especialista, y al que, por cierto, dio un pequeño papel en Django Unchained muchos años después. En la escuela Quentin se hace muy amigo de Rich Turner, que se convertiría en uno de sus inseparables colegas en aquellos años. Allí en la escuela pedían que los jóvenes actores llevasen sus historias escritas y, por supuesto, las de Quentin llamaban poderosamente la atención. Primero por la mala ortografía y llevadas ahí con un montón de papeles desordenados, pero llamaban también la atención especialmente por su calidad y personalidad. Turner y Quentin descubrieron que eran casi vecinos, así que empezaron a salir a menudo por la zona de South Bay y así, bueno, estrechando de manera bastante enérgica su amistad. Iban a ver películas juntos y también hablaban mucho de música, de rockabilly, un estilo musical que a ambos les apasionaba. Hay que tener en cuenta también que Turner fue quien descubrió a Quentin a Dick Dale, un músico tan anexado a la posterior figura de Tarantino como cineasta. En una de esas muchas conversaciones que Quentin tenía tanto con su amigo Rich como con otros compañeros de la escuela, salió a colación la entonces recién estrenada Blowout o Impacto de Brian De Palma, una película que se convirtió en una de las obsesiones de Quentin en aquella época. Salía además John Travolta, uno de sus actores favoritos, y eso que, bueno, Blowout no fue una película demasiado bien considerada en aquel tiempo. Los compañeros de la escuela de teatro quedaban siempre en un pub para mantener este tipo de conversaciones sobre películas, actores y demás. Lo hacían en un local que estaba enfrente del aparcamiento de los estudios de la Warner Bros. Allí iban muchísimos especialistas que trabajaban para la compañía, que entre cervezas acostumbraban a estar ahí, al lado de los jóvenes aspirantes actores, contándoles multitud de anécdotas sobre su trabajo. A Quentin le fascinaban estos encuentros porque él veía que los stuntmen o los especialistas tenían un halo de superhéroes que les hacía unas personalidades bastante especiales dentro del mundo del cine.
Ooh,
is that cowboy wisdom?
I'm not a cowboy, Pam. A stuntman. But that's a very easy mistake to make.
How do you know my name?
When you were talking with Warren, couldn't help but overhear.
Fair enough. So what's your name, Icy?
Stuntman Mike.
Stuntman Mike's your name.
You ask anybody.
Hey, Warren, who is this guy?
Stuntman Mike.
And who the hell is Stuntman Mike?
He's Stuntman.
En la vida de Quentin entra Craig Hammond, un empleado de banca que siempre había tenido la esperanza de ser actor, pero que nunca dio el paso y prefirió un trabajo que le asegurase un porvenir. Por una curiosidad del destino, es que la mujer de Jack Lucarelli entró en la sucursal bancaria en la que Hammond trabajaba y le dio a conocer la escuela de interpretación. Hammond entra en esta escuela de actores de James Betts, estableciendo un lazo de amistad muy fuerte con Quentin. Quentin tenía mucha curiosidad por él. Hammond era un tipo bastante inquieto como él, bastante mala uva también, ¿no? Que siempre iba al límite. Junto a otro chaval llamado Rick Squiggy, Hammond y Quentin conformaban esos tres rebeldes de la escuela, y es que se dedicaban a interpretar allí escenas que podían ser algo incómodas para el resto, como alguna sacada de 1997 Rescate en Nueva York de John Carpenter. Hammond incluso llevaba armas auténticas a la escuela, que eran de su propiedad, mientras el profesor Jack Lucarelli, que tenía entre ceja y ceja a estos tres rebeldes, prefería que los alumnos interpretasen cosas como, por ejemplo, de Tennessee Williams. Los tres colegas escenificaban tiroteos y decapitaciones para mayor escándalo, ¿no?, del resto de los presentes. Quentin además discutía acaloradamente con Lucarelli, una de las veces en la defensa que Quentin hacía de las cualidades interpretativas de Sylvester Stallone. Por cierto, si antes hablábamos de Blowout, en estos años una de las películas que obsesionaban a Quentin era Vivir sin aliento o Breathless de Jim McBride, el remake de Al final de la escapada de Godard, también otra de las películas favoritas de Quentin. En esta nueva versión teníamos a un Richard Gere pletórico, en una película que tenía todo aquello que adoraba Quentin. Había rockabilly, coches, Silver Surfer, en fin. Quentin se veía, ¿no?, personificado en Jesse, el personaje interpretado por Richard Gere y que es, por supuesto, protagonista absoluto de esta película.
Nice sky. Got some music here. Hey, you pretty. Disco. Manlo. I know what we need. We need the killer. The killer rock sound. Mr. Jerry Lee Lewis and his puppet piano.
Please don't tease. If I can hold you, honey, let me squeeze. Oh, my heart will go round and round. And my love comes tumbling down. Do you believe me? Breathless! Oh, I shake all over, honey, you know why. Show us love, baby, now that ain't no lie. Of course, we knew.
Let me have a look here and see if you've lost a Porsche. Wow. Grandma was slow, she was old.
Quentin contagiaba su entusiasmo por el cine a sus compañeros Rich Turner, Craig Hammond y Rick Squeery. A Hammond le convenció para ir a ver juntos Vivir sin alientos y a todos les decía lo mucho que le maravillaban toda esa oleada de películas producidas al calor de Saft, las noches rojas de Harlem, es decir, la Blaxploitation. Allí en la escuela de interpretación, Quentin hizo una amiga, una actriz llamada Brenda Hillhouse, que años después veremos en pequeños papeles, tanto en Pulp Fiction como en Abierto hasta el amanecer. Tenemos a Quentin con una doble vida. Era acomodador en un cine porno de día, algo que él ocultaba, ¿no? Y es que, claro, él se encontraba en unos ambientes dentro de la clientela de este cine que cada vez le gustaban menos, pero luego por la noche Quentin se convertía en actor de teatro. Seguía despedido del cine cuando decide quedarse una noche a dormir en el teatro donde recibía clases de interpretación y no yendo a trabajar al día siguiente. Eso sí, consiguió otro empleo realizando entrevistas de mercado para un centro comercial cerca de su casa. Con Craig Hammond, Quentin conoce gran parte de la vida nocturna de Los Ángeles, barrios con muchos bares, pero también conoce el World Movie Theater, que ambos frecuentaban muy a menudo. Entre muchas de las películas que vieron, a Quentin le gustaba especialmente La Frontera, con Jack Nicholson. Una película que, además de gustarle mucho, tenía como actor a un intérprete que por el que Quentin sintió ya especial predilección. Nos referimos a Harvey Keitel. En 1981, Quentin por fin se independiza. Alquila un apartamento en Harbor City al lado de un aeropuerto. Dejó la escuela de interpretación, ya le aburría, pero mantuvo los contactos con muchísima gente de allí. Tuvo que encontrar un trabajo con un salario que le permitiese esa independencia, así que fue contratado como cazatalentos para una compañía de la industria aeroespacial, algo de lo que él, por cierto, no tenía ni idea. Este trabajo es importante porque le permite comprarse un reproductor de vídeo. El reproductor de vídeo hace que Quentin pueda cuadriplicar la cantidad de películas que veía a la semana. Así que se puso a investigar sobre los videoclubs, ese modelo de negocio en auge que estaba cambiando la industria de la exhibición cinematográfica. Sí que es cierto que el boom de los videoclubs tardó algo en llegar a Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos es un país donde sus valores sociales, en este caso en lo cultural, como el ir al cine y los autocines, se veían como algo muy americano y gran parte de la sociedad se negaba a que esto desapareciese, ¿no? Pero el caso es que el vídeo en aquellos inicios de la década estaba comenzando a expandirse por todo el mundo. A Quentin le recomiendan que vaya a un videoclub especializado llamado Video Archives, situado en Sepúlveda Boulevard en Hermosa Beach. Esto se convirtió en su paraíso. En Video Archives había películas de todo tipo, de todo género, de todas las nacionalidades y estilos. Quería verlo todo. Se hizo un ilustre dentro de la clientela, protagonizando muchísimas charlas sobre películas, tanto con otros clientes como los dueños y los trabajadores del establecimiento. Uno de los clientes era Roger Avary, con el que Quentin estableció una amistad unida por la pasión por el cine. Al principio entre ellos había cierta competencia, ¿no?, por ver quién sabía más de cine, pero acabaron siendo grandes amigos, al menos durante aquellos años. Avary, que trabajaba esporádicamente en el videoclub, fue quien convenció a los dueños del local, Lance Lawson y Dennis Humbert, para que contratasen a Quentin como dependiente. Él estaba encantado, iba a cobrar algo menos que en su anterior trabajo, pero a cambio tendría multitud de películas gratis. A Connie, su madre, no le hizo demasiada gracia este cambio de empleo. Pero Video Archive se convirtió en una comunidad cinéfila liderada por el entusiasmo enfermizo de Quentin. Trabajadores y clientes protagonizaban debates cinéfilos sobre todo tipo de películas, organizaban ciclos temáticos orquestados por Avary y Quentin, desde películas de drogas, el cine de Samuel Fuller, la Nouvelle Vague, las Women in Prison o el cine de John Woo. En Video Archive Quentin descubrió una película que analizó hasta el extremo, una película que lo obsesionó, como es Atraco Perfecto o The Killing de Stanley Kubrick, una de sus películas favoritas y que, como veremos, va a ser vital para Reservoir Dogs. Quentin, de hecho, tuvo algún altercado con alguno de los clientes que se retrasaba demasiado con la devolución de las películas, algún altercado algo violento. Algunos clientes, por cierto, eran importantes, como John Langley, un productor televisivo que estaba triunfando con la serie Cops y que se consideró a sí mismo como un gran admirador de esos dos chiflados por el cine que eran Quentin y Roger Avary, ¿no?, que a los que veía y con los que mantenía interminables charlas cada vez que iba al videoclub. Como decimos, Tarantino y Avary tienen una gran amistad. Es precisamente Avary quien anima a Quentin a no dejar de ir a las salas, ya que parecían estar todos bastante centrados en el consumo del cine en casa. El consumo en vídeo permitía acceder a un catálogo de películas clásicas que antes parecían estar destinadas solo para estudiantes de cine en las escuelas. De hecho, para ellos, tanto para Avary como Quentin, estos siempre lo han dicho, el videoclub fue su escuela, pero tenían como la sensación de que el cine realmente se disfrutaba en pantalla grande, así que iban a salas de arte y ensayo a disfrutar de ciclos como alguno dedicado a Jean-Luc Godard, que es donde Quentin descubre al cineasta francés que también le obsesionaría en aquel momento. Otro de los grandes amigos de Quentin dentro de la clientela de Video Archives es Jerry Martínez. Iban muchísimo al cine juntos, discutían sobre sus gustos y gracias a Quentin, Jerry obtuvo empleo en el videoclub. En Video Archive se hacían semanas temáticas donde a veces otros clientes del videoclub se enfadaban, ya que bueno, estas retrospectivas iban desde un ciclo de cine alemán erótico orquestado por parte de Jerry Martínez hasta un ciclo de Charles Manson por el aniversario de la muerte de Sharon Tate, un ciclo sugerido por un cliente que no gustó demasiado a los otros que por ahí pasaban de manera más esporádica, así que hubo el pertinente toque de atención por parte de los dueños del videoclub. Y, por supuesto, no faltaban los ciclos de cine de acción de Hong Kong, que a través del mercado de vídeo eran unas películas que estaban poco a poco sumiéndose en la comunidad cinéfila de Estados Unidos. En Video Archives, Quentin llamaba la atención por saberse de memoria los equipos técnicos y artísticos de sus películas favoritas. Un cliente, Jim Moore, se convirtió en fan absoluto de las Women in Prison gracias a las recomendaciones de Quentin, desde la cárcel caliente de Jonathan Demme a The Big Big Cage de Jack Hill o Women in Cage de Gerardo de León. Jim Moore se lo agradeció de manera inconsciente con una discusión, la de la obligatoriedad moral de dejar o no propina en las cafeterías, algo que veremos que a Quentin le serviría para el futuro. Una noche Quentin estaba en el apartamento de Clint Hammond viendo Corrupción en Miami con una botella de vodka. Se pasaron toda la noche bebiendo alcohol, viendo una reposición de la serie protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas y hablando continuamente de la serie. Hammond había sido expulsado de la escuela de interpretación e iba de un trabajo para otro con esporádicos trabajos como actor. Viendo Corrupción en Miami, Craig y Quentin se dicen a sí mismo que ha llegado el momento de hacer una película juntos. Esta decisión la toman entre delirios, quizá derivados por el alcohol, pero al día siguiente, con una enorme resaca, hablan y retoman de esta película conjunta. Craig le dice que tiene una idea un poco absurda, pero que puede funcionar. La historia de un tío que le paga una prostituta a su mejor amigo como regalo de cumpleaños, pero al final todo sale mal. Hammond no estaba muy convencido, pero Quentin le animó a que escribiese ese guión. Esto es el germen de My Best Friend's Birthday, la que sería la primera película de Quentin Tarantino, al menos en aquel momento. Antes, Quentin tenía muy claro que para meterse en la industria del cine tenía que llevar a cabo dos cosas: rodar una película de manera independiente y arriesgada, era algo que le habían recomendado, e intentar conocer a otros directores. Por ello entrevistó a muchos cineastas, simulando ser un periodista que iba a hacer un libro sobre la llamada serie B. A todos les preguntaba sobre su experiencia con su primera película, para así quedarse con la copla de este inminente proyecto que tenían entre manos. Quentin y Craig conocían En realidad, bueno, era amiga de Craig, a Catherine James, una manager que trabajaba en Hollywood y que les dijo claramente que si querían ser alguien, tenían que hacer esa primera película de bajo presupuesto o, en su defecto, desarrollar un puñado de guiones potentes que pudieran vender. Catherine se quedó prendada de Quentin, de ese entusiasmo que tenía el joven, así como de lo claras que tenía las cosas, que le quedó patente cuando él le contó a ella lo del libro de entrevistas. Se llegó a un pacto. Catherine sería su manager personal, pero no le cobraría nada hasta que él no recibiese dinero por sus trabajos. Le organizó varias reuniones con ejecutivos para así que se le fuese conociendo en la sociedad de Hollywood. Craig y Quentin quedan en una cafetería de Ventura Boulevard. Era la presentación del guion de My Best Friend's Birthday. Quentin lo leyó durante media hora y, tras un pequeño silencio, le dijo a su amigo: es cojonudo, tío. Y se lo llevaría a casa, si él no tenía problema, para darle algunos retoques. Le dijo: Craig, será la hostia, lo rodaremos en 16 milímetros y en blanco y negro. Tú y yo seremos los dos protagonistas. Influido por una película que le apasionaba en aquel entonces, Fandango, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner, una película con el típico ambiente festivo universitario, Quentin retoca el guión. Ese sentimiento canalla de la juventud, también con alusiones televisivas, estaba ahí presente. La película se ponía en marcha, al menos el proyecto, la producción, pero había que conseguir dinero. Quentin consiguió que Connie le dejase $200 y enroló a algunos de sus amigos de Video Archives, como Roger Avary, para ayudar en todo lo que fuera necesario. Y, entre otros, enroló también a Rand Bosler, un tipo que se pasaba por Video Archives y que decía ser productor y director. Craig consiguió una cámara de un colega suyo que hacía películas de terror de muy bajo presupuesto. Consiguieron los focos de iluminación en una escuela, haciéndose pasar por estudiantes. Craig interpreta a Mickey, que está a punto de cumplir 30 años. Su amigo Clarence, interpretado por Quentin, le monta una fiesta enorme en un bar, pero Mickey quiere irse a casa y olvidarse de todo, ya que está deprimido porque tanto a él como a su amigo les acaban de despedir de sus trabajos y encima Mickey acababa de dejarlo con su novia. Clarence paga entonces a una prostituta para que se lo monte con Mickey y así alegrarle el día, pero aparece el chulo de la chica, un afroamericano enorme. Mickey y el chulo se lían a hostias, la prostituta escapa con Clarence y acaban enamorados. Mickey se presenta luego en casa de Clarence, apareciendo la novia, que recordemos le acababa de dejar, y claro, en fin, se lían bastante las cosas. Clarence quiso alegrar a su amigo y le acababa de organizar probablemente la peor noche de su vida. En fin, la producción se pone en marcha. Además de los propios Hammond y Quentin de intérpretes, la prostituta era Crystal Shaw, una exnovia de Craig, y el chulo estaba interpretado por Al Harrell, que fue compañero suyo en la escuela de interpretación. Por ahí aparecen también a amigos de ambos, de Hammond y Quentin, como Rich Turner. El rodaje, que tuvo lugar en la casa que Connie, la madre de Quentin, tenía en Torrance, fue un auténtico caos, ya que todo salía mal. Los cables no llegaban a los enchufes, los actores tenían todos una impuntualidad bastante repetitiva, había problemas incluso con el ego de uno de los actores y su novia, que también actuaba. Estos intérpretes además tuvieron muchísimas broncas con Quentin. También se pudo rodar en unas oficinas del nuevo marido de Connie, Jan. Dicen que, a pesar de los problemas, Quentin se mantuvo muy férreo y directo, trabajando al estilo guerrilla, planificando muy bien la película a pesar de las adversidades. And now there's you. Boy. You know, he's shaking his head. You know something? You shoot a game of pool.
You like good music, and you got a really cool name. How'd you like to go out to a party?
Sure.
You would?
Sure.
Oh, this is kismet. This is just fantastic. Okay. I got a best friend. It's his birthday today. And if that's at all possible, I'd like to set you up. You see, he's just the best guy that there is in the world. And I'd only set him up with somebody who's, like, really cool like you. You think you might be interested in something like that? Oh, yeah, this is great. Oh, this is just, I'm reeling. This is just fantastic. Okay, tell you what. You got kind of something in a...
Oh, I have a lip liner. We can
do that. Oh, that's no problem. I can get my last penny with mine.
You want to use those?
Yeah, it's just down here.
What do you write?
His address. Now, just go there and entertain him. You know, show him a good time.
Okay.
All right? Then you'll play back in.
How am I
going to
get in?
Okay, let me get
you. You got a key.
Yeah, we're best friends. We have to get to this place.
Okay.
Now, the thing is, when you get through, talk him into coming over.
Okay.
All right, now he knows the directions. I got a little birthday party set up for him. It'll be me and you and him and my girlfriend. And we'll have a nice little party, okay?
Great.
Oh, this is great.
Should we talk price now or later?
Come again?
Price, you know. My price.
Oh, your price! Price,
yeah.
price.
Yeah.
Okay, sure, how much?
Well, how much do you think?
Well, how much do you usually charge?
Well, how much do you usually pay?
Usually, the going rate is what I usually...
Hammond y Quentin, entre los parones de rodajes que pasaban cuando se quedaban sin dinero, y eso se nota en la película con los tremendos fallos de continuidad, buscaban nuevas fuentes de inspiración, como algunos shows televisivos o incluso la película Sed de Poder, o The Pope, o Greenwich Village, de donde Quentin extrajo la idea del traje negro con corbata estrecha. Ram Bosler ayudó mucho a Quentin asistiéndolo en la dirección y de hecho acabó siendo operador de cámara de la película. Ya en 1987 y después de 3 años de rodaje y $5,000 de coste total, hoy no encontramos la película terminada. El último rollo de la película se perdió en el laboratorio cuando, una vez finalizado el rodaje, Quentin le pidió a un amigo suyo que procesase el negativo. Lo que se pudo procesar no era para nada del gusto de Quentin, que de hecho pensó en la posibilidad de volver a rodar la película, pero Hammond estaba muy cansado y se negó después de aquel infierno de producción. A día de hoy sabemos que parte de esas ideas que entraron en este guión luego seguían a 2 libretos en los que Quentin empezó a trabajar una vez finalizada My Best Friend's Birthday, Amor a quemarropa o True Romance, y más en menor parte a Asesinos natos o Natural Born Killers. Y un proyecto que quedó en nada. Durante los días de My Best Friend's Birthday, Hammond y Quentin trabajaron en la idea de un guion llamado Criminal Mind, sobre un asesino en serie que pone en jaque a la policía porque de repente deja de matar y, claro, la policía se ve incapaz de pillarlo. Quentin acostumbraba a tener problemas con su automóvil Honda. Muchas veces tenía que llamar a sus amigos, Jerry Martínez y su hermano, también a Craig Hammond, para que lo fuesen a buscar cuando su coche se quedaba parado por una avería o sufría un pinchazo. Era, la verdad, que muy descuidado Quentin con el automóvil. Una de las veces que llamó a Craig a las tantas de la madrugada hizo que estuvieran muchos meses sin hablarse. Después de rodar su primera película, él no descuidaba su labor o su vocación como intérprete, inventándose incluso un currículum donde decía aparecer en King Lear, de Jean-Luc Godard, esta película que Godard hizo para la Canon, o Zombie o Dawn of the Dead, de George A. Romero, que era una de sus películas favoritas y en la que Quentin veía como uno de los motoristas que aparecen al final de la película se parecía bastante a él. Siguió intentándolo con muchos castings, pero iba a pruebas para pequeños papeles, a veces de 2 frases como mucho, y con tanta competencia y con su peculiar físico rara vez conseguía esos papeles. Catherine James, después del fiasco que supuso My Best Friend's Birthday, se lo dejó claro. Si quería abrirse camino en la industria, tenía que escribir un guion potente debido a su más que evidente talento como escritor. Y empezó a escribir The Open Road, una historia hecha junto a Roger Avary, en la que un yuppie recoge a un autoestopista y acaba en un pueblo del Medio Oeste. Esto sería el germen de lo que luego pasaría a llamarse True Romance o Amor a quemarropa, cambiando drásticamente el contenido, ya que, como habíamos dicho antes, se heredaron algunos conceptos de su fallida primera película. Clarence, el personaje que él interpretaba, ahora era protagonista absoluto y la prostituta, renombrada Alabama, ahora era mucho más importante en la trama, reescribiendo la historia al más puro estilo Bonnie and Clyde o Malas Tierras, la típica pareja de criminales fugados que son perseguidos, abriéndose camino a tiros. Sangre Fácil, el excelente noir de los hermanos Coen, también sería una de las fuentes de inspiración del nuevo guión, esto dicho por el propio Quentin. Roger Avary le ayudó bastante en la escritura de esta historia, aportando sobre todo el tono romántico que sobresale en una historia repleta de acción, violencia, prostitución, drogas, camellos y mafiosos. Quentin imprimió algunos aspectos biográficos en su guión. Cuando Clarence va a pedirle ayuda a su padre, algo que a él le pasó también, ¿no?, con su padrastro Cart, también cuando el amigo de Clarence, Dick, va a agotadores sesiones de casting, como a él le pasaba en aquellos años, o también el trabajo en la tienda de cómics de Clarence, similar a Video Archives, la afición también a ir al cine, a ver películas de Kung Fu, el vivir al lado de un aeropuerto, recordemos el piso que alquiló en Harbor City, y como siempre anécdotas reales como la historia de los sicilianos que cuenta el personaje de Dennis Hopper, que se la habían contado a Quentin años antes. Es decir, Clarence es Quentin, o al menos lo que a él le gustaría vivir en esta historia. Él siempre ha dicho que True Romance había sido la historia más autobiográfica que había escrito.
Okay, open them.
Oh, wow! Wow, what a swell place to work.
Yeah, it's pretty cool. I got the key, so I just come in, you know, read comics, play music.
You worked here a long time?
Almost 4 years.
That's a long time.
Yeah, I know, but it's not so bad. I mean, I'm pretty friendly with most of the customers, so I just hang out, you know, bullshit, read comic books.
You get paid a lot?
No, that's where the trouble comes into paradise. But the boss, he's a pretty nice guy. He lets you borrow money from time to time if you need it. You want to see what Spider-Man number one looks like?
You bet.
There's great stories, great characters, beautiful artwork. See, and this one here, Nick, he's gotten this ring for his sweetheart, and he wears it around his neck on a chain. And then, later on in the story, he gets in this fight with this Nazi bastard in the crowd. He grabs a hold of the chain, and then the ring goes overboard. Nick, he dives into the ocean again. Isn't that cool?
Quentin le llevó este guion a Catherine, que quedó flipada con el resultado. Le encantó. Eso sí, le dijo al joven guionista que se olvidase de la idea de dirigir él mismo la película, pero que encontraría la manera de vender el proyecto muy fácilmente. Quentin tendría que conformarse con la suma de dinero que podría recibir del guión. Aún así, la manager fue demasiado optimista porque el guión recibió multitud de rechazos. Hasta un ejecutivo de la industria le envió el guión de vuelta diciéndole en una nota escrita que era una absoluta mierda. Parece ser que a este hombre no le gustaba la violencia ni el aspecto desenfrenado, ¿no?, que se destilaba en la historia. Catherine estaba frustrada, había apostado el todo por Quentin, y la gente le decía que se separase de él, porque quien haya escrito ese guión tenía que ser un auténtico demente. La imagen de Catherine, por ello, podía quedar bastante dañada en la industria. La manager probó suerte con Stanley Margolis, un productor británico que estaba muy metido en la industria hollywoodiense. A Margolis le encantó esa mezcla que había en el guión de violencia y humor, así que compró el libreto. Se necesitaban $600,000 para originar una sociedad que sacase el film adelante. Quentin y Avary fueron a hablar con él. Se acordó que Avery estuviese acreditado como productor. Recordemos que colaboró bastante en el guion de True Romance. Quentin quería dirigir, pero Margolis se negó. Le enseñó lo que se había conservado de My Best Friend's Birthday, algo que a Stanley le pareció un horror, y aconsejó a Quentin que hiciese desaparecer esa película si quería dirigir alguna vez, o que al menos no se la mostrase a nadie. El joven futuro director tomó buena nota de ello. El productor hizo lo mismo que Catherine, empezó a mover el guión por diversas productoras y la recepción fue muy similar. Prácticamente todo opiniones negativas, muchísimo rechazo. Una de las compañías que rechazó True Romance fue Miramax, que como luego veremos acabaría distribuyendo Reservoir Dogs y produciría la mayor parte de las películas de Quentin a partir de Pulp Fiction. El asunto estuvo así un año, bastante parado, hasta que un día Quentin, que estaba alojado en casa de Connie, que ahora vivía en Glendale y no tenía manera de ir a una nueva reunión, Stanley Margolis se presentó allí. Connie lo recibió, le dijo que, bueno, que su hijo se estaba duchando, y Margolis, como si fuese el amigo de un niño pequeño, esperó a Quentin y luego fue a su habitación, que cuenta la leyenda que estaba llena de cajas de cereales, de tebeos, con las paredes forradas de pósters de películas. Ahí fue la reunión donde se acordó la prórroga de la cesión del guion por 5 años más, pero Quentin aprovechó la ocasión para decirle a Margolis que se quedase en su casa para ver una película de Kung Fu en la pantalla grande que Connie tenía instalada en el salón. La razón era que si la película salía adelante, quería que cierta escena apareciese en ella.
Ladies and gentlemen, the beat goes on.
KHJ Los Angeles.
3:31 in Los Angeles. This is the real Don Steele.
I know that it's time. I know I'm saying it. La 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 la. I know I'm staying home.
Mientras tanto, Quentin tomó una drástica decisión. Se veía estancado, no le salían papeles como actor y su flamante guion estaba muy parado. Decide mudarse a Hollywood, Los Ángeles, para intentar conseguir cualquier trabajo relacionado con el cine. Abandonó Video Archives. Nada más llegar a su nuevo apartamento en Hollywood, la policía se personó en su casa. Lo detuvieron por la enorme cantidad de multas de tráfico que tenía en su historial. $7,000 de multas, le dijo el policía. Lo llevaron a una cárcel mugrienta californiana, según se cree, la misma que ubicó en algún momento de su vida a Charles Manson. Quentin estaba entre asustado y excitado. No tenía duda de que esta experiencia podía servirle para inspirarse en la escritura de sus guiones. Empezó a recordar las novelas que había leído de Eddie Bunker, criminal convertido a escritor que se convertirá en uno de los rostros más simbólicos de su primera película oficial. Recordaba las novelas de Bunker para intentar ganar rápidamente la experiencia que no tenía en la cárcel y no ser víctima de los expertos presidiarios dentro de ese ambiente con olor a vómito quimeado. Llamó a Connie, que se negó a pagar la fianza, ya que ella le había avisado en infinidad de ocasiones de que por favor pagase las multas. En la primera noche, Quentin se ganó el respeto de dos tipos que pertenecían a una peligrosa banda urbana de Los Ángeles. Le plantó cara a un tipo que le quitó su manta, haciéndose el tío duro gracias a sus clases de arte dramático. Quentin había sobrevivido a lo peor, a la primera noche en la llamada fábrica de animales. Estos días le dio vueltas a un nuevo guión, donde la cárcel tendría especial importancia. Nos referimos al libreto de Natural Born Killers, asesinos natos, donde iba a aglutinar los caracteres de esas personas que había conocido en ese periplo en la cárcel. Quería darle, por cierto, el papel protagonista a su amigo Chris Hammond, si la película saliera adelante. 8 días estuvo Quentin en la cárcel, no lo iba a echar de menos, pero había aprendido un montón de la gente con la que allí había mantenido relación, y todo esto fue algo que tendría una huella bastante importante en su faceta como escritor a partir de entonces. Al salir de la cárcel, a Quentin le llega el amor, su primer amor, Grace Lovelace, una profesora de literatura de la Universidad de California, una tía con la cabeza muy bien amueblada, muy inteligente y muy educada. Quentin alternó su romance con Grace con el visionado de multitud de películas, algo que no podía faltar en su vida, y con la difícil escritura de Natural Born Killers, ya que tuvo que hacerle muchas revisiones. Además tuvo que alternarlo con las clases de arte dramático que empezó a recibir de un profesor llamado Allen Garfield. Garfield era un tipo con contactos, así que Quentin empezó a recibir llamadas para castings y a través de ahí consiguió ese papel de imitador de Elvis en un episodio de Las Chicas de Oro. Pero claro, no era lo suficiente para proyectar una sólida carrera como intérprete. De hecho, le llegó un encargo muy interesante que se tradujo en una buena suma de dinero. Robert Kurtzman era miembro fundador, junto a Gregory Nicotero y Howard Berger, de una empresa de efectos especiales que en aquel momento empezaba a ganarse terreno en el cine de bajo presupuesto, la KNB. Pero Kurtzman tenía aspiraciones de cineasta, así que ideó una trama sobre dos atracadores de banco muy sanguinarios que, tras convertirse en fugitivos de la justicia, pasan la frontera entre Texas y México buscando refugio. Pasarán una noche en su huida en un bar de carretera repleto de espectaculares bailarinas que en realidad son vampiresas. Kurtzman ideó un boceto llamado From Dusk Till Dawn, abierto hasta el amanecer, para que Quentin le diera forma de guión, y así hizo. El resto de la historia de este proyecto ya lo conocemos, aunque cabe añadir que ese guión estuvo varios años parado. Era la primera vez que a Quentin le pagaban por escribir, concretamente $1,500. Casi al mismo tiempo dio forma y prácticamente finalización al guión de Asesinos Natos, que su manager Catherine James movió por Hollywood, al mismo tiempo que True Romance, o Amor a Quemarropa, seguía estancado sin encontrar financiación. Se planteó incluso probar suerte como novelista y ensayista, algo que intentó escribiendo varios capítulos de un supuesto libro sobre sus vivencias como trabajador y cliente de Video Archives. Esto quedó en nada, pero sabemos que en la actualidad Quentin ha recuperado esta faceta y que este mismo verano va a lanzar una novela y un ensayo. Moviéndose por Hollywood e intentando establecer contactos, Quentin conoce a dos productores, Don Murphy y James Hamser. Murphy había producido una película de muy bajo presupuesto llamada Monday Morning, Secuestro en las aulas, dirigido por el propio Murphy. Hamser produjo en aquella época un drama de surfistas llamado An American Summer, y posteriormente, juntos, tanto Murphy como Hamser, producirían Double Dragon de James Yulkitz, o Verano de Corrupción de Bryan Singer, o incluso Desde el Infierno de los hermanos Hughes, además de ser, entre tanto, dos de los productores de lo que en unos años se va a convertir en la adaptación de Natural Born Killers por parte de Oliver Stone. Murphy sí que hoy está bastante asentado en la industria, produciendo las películas de Transformers, entre otras. De hecho, Quentin ya había coincidido con Murphy en Video Archives y habían hablado de la posibilidad de hacer Natural Born Killers cuando el guión se estaba realizando. Ahora el guión estaba finalizado y Murphy y Hamser decidieron que había que sacarlo adelante. Les había flipado. Murphy era un tipo que, al igual que Quentin, hablaba muy rápido y decía las cosas muy claras. Le dijo que, dada su nula experiencia dirigiendo, se olvidase completamente de ser el director de la película. También le dijo que había encontrado a dos personajes que podían financiar la película aunque fuese con un presupuesto muy reducido. Se refería a un par de culturistas que vivían en Torrance. Ambos aportarían $250,000 y no pusieron pegas a que Quentin la dirigiese, salvo una condición, que fue lo que impusieron. Tenían que salir en la película para así conseguir el carnet del sindicato de actores. Como Quentin diría, él se llevó un susto de tres pares de cojones porque pensaba que los dos culturistas querían a interpretar a los dos protagonistas, a Mickey y Mallory. Esto, bueno, era un mal menor, y así que ideó con Roger Avary el añadir una escena al guión para que saliesen los dos personajes culturistas en el que eran aniquilados a balazos por los protagonistas. Al final, lo de los $250,000 no era verdad y la película se vino abajo, aunque a día de hoy sabemos que la escena de los culturistas quedó en el futuro proyecto. Cuando la película acabó dirigiéndola Oliver Stone, y de hecho es una de las escenas eliminadas que podéis ver en el DVD de la película. Quentin seguía moviendo el guión de Natural Born Killers, se lo cedió a su colega Ram Bosler, pero Murphy seguía empeñado en sacar la película adelante, aunque de momento no encontraba luz verde por el problema de siempre, ¿no? El de encontrar financiación. Quentin se encuentra ya un poco agotado de estas idas y venidas del mundo de Hollywood en lo que a mover guiones se refiere. Tenía que encontrar trabajo en Hollywood de lo que fuese, con tal de meterse en la industria, y además ya había gastado todo el dinero que recibió por escribir From Dusk Till Dawn. Roger Avary y él se encomiendan a ello, a encontrar trabajo en la industria, ya que Roger también había dejado de trabajar en Video Archives, y de hecho los dos amigos cogieron los teléfonos de todos los clientes del videoclub que habían conocido y los llamaron para intentar que les consiguiesen trabajo en lo que sea. Eso sí, siempre relacionado con el cine. Solo recibieron una oferta como asistentes de producción en un producto audiovisual que era un vídeo de entrenamientos de Dolph Lundgren llamado Maximum Potential. Cobraron una miseria y eran tratados como chicos para todo por el resto del equipo. Tuvieron hasta que limpiar cagadas de perro en el jardín de una casa al lado de Venice Beach en una de las localizaciones de rodaje.
Nature. It's really amazing. Planets, the elements, wind, water, life and death. Unpredictable, yet somehow in balance, just like life. You know, as a young kid, I loved academics and the arts. I didn't really have a physical side. Things were out of balance. And I guess somehow by instinct, I searched out a sport that put emphasis on the physical side of me, and I found martial arts and karate. Now, as I became more proficient, I realized that physical fitness was extremely important in order for people to realize their full potential in any part of their lives. Physical fitness has surely brought balance to my life. The body, it's a highly specialized, hard-working machine.
Estamos llegando a los 90, Quentin, con 26 años sin un duro, metido en su apartamento en una zona muy suburbial, hasta, según él dijo en alguna ocasión, llegaba a escuchar tiroteos desde su habitación, y asqueado por la imposibilidad de encontrar algo estable dentro de la industria del cine. En aquel momento había tenido un empleo como teleoperador en el que llamaba a compradores o posibles compradores de material editado en vídeo. Es en las oficinas de la compañía con la que trabaja donde conoce a un tipo llamado Sheldon Lettich. Sheldon Lettich era un hombre que empezaba a labrarse una carrera como director a través de su buena relación con Jean-Claude Van Damme, la superestrella de acción belga que en aquel momento estaba en ebullición. De hecho, A partir de entonces, juntos hicieron películas como Lionheart, El Luchador o Doble Impacto, entre otras que llegarían años más tarde. Lettich tenía un amigo llamado Scott Spiegel, un chiflado del cine de terror y de los cómics de superhéroes que destilaba enorme entusiasmo y pasión y que había dirigido un slasher llamado Intruder, Intruso en la Noche. Spiegel además formaba parte de la camaradería de cineastas donde estaba gente como Sam Raimi, Bruce Campbell o los hermanos Coen.
Good evening, Walnut Lake shoppers.
It's closing time.
The store will be closing in 15 minutes.
But the night crew still has work to do.
Oh my God, we're going to get in so much trouble.
Because there's one last customer who isn't satisfied.
No.
This creep keeps calling her. He's driving us nuts.
Leave me alone.
He wants to slash their prices.
Who is there?
He wants to cut their inventory.
You're crazy!
In fact, he wants to chop until they all drop.
I saw him kill Linda.
And now, he's turning their retail store...
There's gonna be one more killing here tonight.
...into a wholesale slaughterhouse.
Just crazy about this store.
Intruder.
Quentin conocía a Intruder. Además, le flipaban las películas que podíamos considerar hermanas a Intruder, como Posesión Infernal, como más especialmente su secuela Terroríficamente Muertos, dirigidas por Sam Raimi. Y es que en ambas el protagonista era Bruce Campbell, que era uno de los actores favoritos de Quentin en aquel momento. Quentin quería conocer a Spiegel y Sheldon Lettich lo hizo posible. A Lettich le alucinó además el hecho de que Quentin no solo conocía una película tan soterrada como Intruder, sino que se la describió con todo lujo de detalles, casi plano a plano. Por lo que Lettich le pasó el teléfono de Scott Spiegel a Quentin y rápidamente Quentin y Scott hablaron por teléfono, haciendo una enorme amistad entre ellos. Eran unos aspirantes a cineastas que tenían una pasión enorme por el cine. Hablaban a toda prisa de sus directores y actores favoritos y además descubrieron que tenían unas inquietudes muy comunes. Se hicieron amigos al momento, además vivían relativamente cerca, por lo que quedaron para tomar unas cervezas y por fin verse las caras. Esa misma noche estamos en el apartamento de Spiegel, charlas interminables sobre el cine de explotación italiano, del guión que Scott había hecho de una película que estaba a punto de rodarse como El Principiante, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y también con Charlie Sheen por ahí apareciendo. Hubo esa noche también multitud de partidas a los juegos de mesa que Scott tenía en su casa, como uno basado en Los Ángeles de Charlie. Y en fin, esta quedada duró hasta el amanecer. Quentin le pidió incluso a Scott el poder dormir esa noche en su casa, ya que era muy tarde y Quentin no se fiaba demasiado, ¿no?, de los peligros de las calles anexas a su apartamento. Quentin y Scott comenzaron a ir al cine juntos, también iban de bares juntos, incluso acostumbraban a ir a ver los monólogos del cómico Rudy Ray Moore, que Quentin adoraba por haber salido en muchas blaxploitation, como la inolvidable Dolemite, ese inseparable alter ego del actor que también interpretaba en sus monólogos. Quentin y Scott se convirtieron en inseparables. Una noche se fueron a ver un maratón de películas de Vincent Price en el Vagabond Theater. Cuenta la leyenda que se encontraron al mismísimo Price en una de esas noches que iban a este cine, concretamente en una proyección de la versión en 3D de Los Crímenes del Museo de Cera. Lógicamente, Quentin aprovechó la ocasión para pedirle un autógrafo a la superestrella del terror. Ese día Quentin y Scott se fueron a casa de este a pasarse toda la noche comiendo cereales y analizando la película de Price escena por escena. Esa noche comenzó además la obsesión de Quentin por los cereales, una obsesión heredada de Scott Spiegel, y es una obsesión que también se puede observar en varias de las futuras películas de Quentin. Una noche de esta época, y recordemos que Quentin vivía en uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles, algo que también dramatizó en alguna de sus películas, tuvo un problema bastante serio cuando en una parada de autobús vio como unos hombres bajaron de un coche y persiguieron a un travesti. Quentin intentó hacerse pasar por policía de paisano, pero no tuvo mucho éxito, así que se tuvo que ir corriendo de la escena para salvar su vida. A Quentin le flipaba que Scott Spiegel estuviese relativamente bien posicionado, gracias a sus amistades. Era amigo de Sam Raimi, de los hermanos Coen, gente que ya tenía bastante bien avanzadas sus carreras como cineastas. Spiegel le hizo un enorme favor a Quentin, invitándolo el 4 de julio de 1989 a una barbacoa en la que iban a estar varios de los amigos de Scott y también otra gente metida en la industria del cine. Y si me lo permiten, camaradas, vamos a establecer esta barbacoa, la barbacoa que cambió la historia del culto, como a mí me gusta decir, para utilizarla como punto de inflexión entre este programa y el próximo calabozo dedicado a Reservoir Dogs, donde continuará la narración del joven y prometedor Quentin Tarantino intentando abrirse paso en la industria del cine. Contaremos además con la presencia de dos invitados de lujo, el señor Darth desde el sótano de Radio Belgrado y Pablo Cózar, para analizar tanto al propio Quentin como los primeros visos de un estilo que cambiaría la década de los 90 tanto a niveles cinematográficos como culturales. Por mi parte, camaradas, ponemos punto y seguido aquí, dándoles, como siempre, efusivos agradecimientos por su presencia al otro lado de las ondas, esperando que dejen sus impresiones acerca de lo que les ha parecido este primer recorrido, y especialmente agradeciendo su lealtad al culto, esta religión que pone luz en los días tan oscuros que estamos viviendo. Larga vida, hermanos, y hasta siempre.
Usted acaba de escuchar El calabozo del reverendo Wilson.